más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. Hola ardillitas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast Madriguera, en el que por fin voy a tener un invitado porque hasta ahora habían sido todo chicas y es que las profes somos mayoría abrumadora. Este invitado fue uno de los primeros profesores online que conocí porque fue el creador del primer grupo para profesores online de Facebook, así que de redes sociales sabe un poco. Recientemente compartió en su Instagram una reflexión muy interesante que es la culpable de que hoy estemos aquí hablando de la infoxicación en el mundo online. Para charlar sobre este tema tan interesante, me acompaña Óscar Ortega, que es profesor de español desde el 2008 y desde el 2011 trabaja exclusivamente delante del ordenador. Lleva orientando a más Emprende Profes desde el 2016 para ayudarlos a sacar adelante sus proyectos y está por detrás de otras webs relacionadas con la enseñanza de idiomas como Didactas o Didaski. Bueno, Óscar, bienvenido a mi podcast. Qué gana de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar mi invitación y me ataque.
Encantado, Laia. Primero por traerme aquí. Y segundo, por dejarme soltar toda la chapa que intentaré dar hoy. Me encanta hablar con gente como tú, sobre todo, mucho más.
Yo creo que el tema de hoy, vamos aquí a abrir castañazos, porque, bueno, voy a poner en contexto un poco a nuestros oyentes para que sepan por qué estás aquí, además de porque quería tenerte aquí. Y es que, bueno, pues tú, quiero recordar como hace unas dos semanas, una semana, no recuerdo muy bien, volviste, ¿no?, a las redes sociales, concretamente en Instagram, es donde yo te vi tu vídeo, ¿no? Sí. Y en ese vídeo pues explicabas un poco, que ahora nos vas a explicar a todos los oyentes, ¿no? ¿Por qué habías desaparecido y el porqué de tu vuelta, ¿no? Y soltaste, bueno, pues algunas, yo creo que grandes temazos, grandes castañazos, que cuando yo lo escuché, pues dije, voy a atacar a Óscar, pero en ese mismo momento, porque quiero que vengas al podcast a hablar de esto, ¿no? Relacionado con la infoxicación que hay actualmente en las redes sociales, con la relación que los profesores online tenemos con las redes sociales. Y no sé, cuéntame un poco, ¿no? Primero de todo, nos dices, desaparecí en las redes sociales, ¿vale? ¿Qué te llevó a desaparecer, a decir, mira, yo no puedo más, me voy de aquí?
Pues fueron varias razones que he ido acumulando al cabo del tiempo, ¿verdad? Pero hubo un momento exacto que fue curioso porque, bueno, mi teléfono se estropeó y lo llevé a arreglar. Y durante unos días estuve sin teléfono. Y por tanto, las redes sociales pues solo las podía ver en mi ordenador, en mi notebook. Y claro, cuando estoy en un ordenador es solo durante el día, durante el trabajo, etc. Y en el teléfono, pues también estoy, pero cuando lo tengo, no. Y de repente me di cuenta que esos días parecían más largos, en el sentido de que me daba tiempo a hacer muchas más cosas de lo normal. Y ostras, ¿qué está ocurriendo aquí? Así que esa es una de las razones, aprovechar el tiempo de mi vida. Y te digo de mi vida, no de mi trabajo. Porque estamos aquí hablando de redes sociales y trabajo, pero no, estoy hablando de mi vida.
Claro, es que es un peligroso de tener el trabajo en tu móvil, ¿no? Porque a mí me pasa exactamente igual. Al final, además, yo estoy ahora planteándome tener dos teléfonos. Mi teléfono personal y mi teléfono para el trabajo. Porque me ocurre eso, que al final, ok, cuando estás con el ordenador encendido, vale, estás en tu horario de trabajo, pero claro, cuando apagas tu ordenador y estás haciendo otras cosas de tu vida, inconscientemente, aunque quieras o aunque no, y eso que yo me he quitado notificaciones, etcétera, etcétera, caes en el Instagram, esto, el correo, y al final no desconectas, pierdes un montón de tiempo y tu vida se basa en trabajo, 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 y no puede ser.
Sí. Y mira, no se me había ocurrido esa solución de los dos teléfonos. También te digo que ya me fastidia tener uno, tener dos, entonces y te cuento. Pero sí, es verdad. Y antes preguntabas lo que me llevó a desaparecer, pero de hecho, una de las razones, que es recuperar mi vida social, mi vida social, no, 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 mi vida.
General.
Sí, porque no soy una persona muy social. Pero mira, una de las razones que a mí me encanta leer, no hay nada que me guste más en la vida que leer. Y claro, cuando trabajas mucho, pero sobre todo cuando pierdes el tiempo en las redes sociales, una de las cosas que te pierdes es hacer las cosas que te gustan, que en mi caso, pues, por ejemplo, leer. Ahora leo mucho más. Simplemente, mira, solo esa razón ya es que me desaparecería de nuevo de las redes sociales. Pero había otra razón y es la saturación de información. Tú hablabas antes de infoxicación, caramba. Y es verdad, hay mucha gente haciendo pues lo mismo que haces tú, que hago yo, hablar para otros profes y cada vez hay más gente y también hay muchos profes hablando de sus cosas de profes y todo eso pues al final es que te satura un montón. No quiero decir que sea malo, lo que pasa es que a mí particularmente, a otra gente no, a otra gente le encanta, a mí particularmente me cansa en exceso y más aún cuando te encuentras, hablando ya de gente como tú y como yo, que damos consejos, que hablamos para Emprende Profes, cuando te encuentras en el camino a vendehumos.
Uf, esa es una de las castañas.
Sí. Y ahí es muy fuerte porque estás diciendo, a ver, yo estoy aquí dando el coñazo todo el día sobre lo que hay que hacer, qué es el nicho, qué es esto, qué es lo otro, y te viene aquí un tipo. Porque normalmente son tipos, no tipas.
Curioso, pero
Hay
es
alguna
verdad.
también, pero es
Curioso,
verdad.
sí, es verdad, es
Sí.
verdad.
Y te vienen diciendo que vas a conseguir no sé cuántos clientes o alumnos en 3 semanas y que vas a comenzar a ganar $2.000, porque siempre vienen dólares, por cierto, en un mes. Y tú, hostias, ¿cómo que no lo hacen?
Que
No lo entiendo.
me den la receta, que me la
Sí,
den ya.
ya no para profe, para cualquier negocio, claro. Y a mí todo eso, competir contra eso, me fastidia mucho porque a la gente le atrae mucho eso. Yo lo entiendo, a ver, yo siempre digo que no, nos atrae mucho la comodidad.
Claro,
Y eso de
es
conseguir
que.
algo en un mes en vez de en 7 meses, pues.
Claro, es que a ver, hay varios puntos interesantes que comentas, ¿no? El primero. Qué curioso que al final hayas desconectado las redes sociales por un accidente, entre comillas, que es mi móvil se estropea, ¿no? Que, para que veas lo que nos cuesta, o sea, el enganche que tenemos, lo que nos cuesta tomar la decisión consciente de, ostras, estoy pasando mucho tiempo en las redes sociales, mira, ¿por qué no me quito estas aplicaciones o me pongo, yo qué sé, un limitador, etcétera? No, no, tiene que pasar algo externo que no podemos controlar para tomar la decisión, ¿no? Porque es que yo me incluyo de que sería igual. Eso por un lado. Después la infoxicación, que yo para mí es uno de los grandes temazos, ya desde la pandemia, porque claro, obviamente pues con la pandemia esto fue, yo recuerdo, pero a mí me pasó, esto que a ti te está pasando ahora, me pasó en la pandemia. O sea, yo no esperé tanto, a mí ya en la pandemia dije, mi cerebro fue como, me explota la cabeza, no puedo. Porque era conectarme, ya para empezar, la situación emocional que estás no es la normal, pero es que encima te conectabas a Instagram y era tanta cantidad de información, tal bombardeo, que yo decía, además, yo primero me enfadé, tuve como un, ¿sabes? Como tú dices, esto de los vendehumos y tal, ¿no? Tuve como un momento de, ¿esta gente dónde estaba hace 15 días? ¿Dónde estaba hace 15
Sí,
días? ¿Por
también
qué
verdad.
saben tanto de repente? Digo yo, ¿dónde estaban? Eso por primer lugar era como frustración, decir, pero. Y después ya era tal saturación que era, mira, es que yo, sí, podría aprovechar este, que es el mejor momento de la historia, para forrarme, entre comillas, de hacer. Y dije, no puedo. No puedo, o sea, soy incapaz de sacar un curso, soy incapaz. Porque era como que no era mi momento, o sea, era tal saturación que no era mi momento. Y entonces desaparecí, o sea, fue también, pero por salud, o sea, es que era salud emocional.
Mira, yo no he desaparecido durante la pandemia. Yo tuve mis propios problemas que son para otra historia. Y escuché un podcast, uno de tus episodios hablando con Vero sobre eso y me hizo recordar muchas cosas por las que pasé. Yo también pasé por terapia, no, no por causa de la pandemia en realidad, pero bueno. Y yo no sé qué estaba diciendo.
Sí,
Ah, no,
habla.
yo no paré durante la pandemia. Pero desde luego tampoco aproveché ese momento porque efectivamente lo que dices tú, de repente comenzaron a salir como setas un montón de gente que dices, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Sí. No ya vendemos, sino gente incluso que bueno, daba buenos consejos, pero así, aislados. Y, bueno, luego también es verdad que la mayoría han ido desapareciendo poco a poco. Porque al final no te puedes aprovechar durante unos días, pero no eternamente.
Claro.
Y, en fin, pero no paré. No paré porque tampoco quise aprovechar el momento, lo podría haber aprovechado, porque además estaba en varios proyectos, en alguno de ellos hubiera podido, vamos, no claro. Hacerme de oro, pero por ahí va. Pero es que no me apetece. Antes de grabar este episodio estábamos hablando de ser nosotros mismos, de cómo somos, y yo no soy así. Ese es mi problema, ese es mi puñetero problema, que a mí no me gusta aprovecharme de la gente. Y yo me hubiese sentido muy mal si durante la pandemia, aprovechando el momento bajo, vamos a decir, accesible de muchas personas, me hubiese aprovechado de ellas. No me hubiese sentido bien conmigo mismo nunca. No hubiese podido dormir bien, cosa que tampoco lo hacía, pero bueno. Y al final, pues bueno.
Sí, yo ahí me identifico, me pasa un poco igual, ¿no? Era como, me ponía en el otro lugar de como si yo fuera ese profesor, esa profesora, y digo, no es para mí fue como, no es el momento, o sea, yo vi que no era ese momento, yo tampoco estaba en un momento emocionalmente fuerte, y digo, no voy a poder dar lo mejor de mí misma, así que prefiero, pese a que soy impulsiva, energética, todo lo contrario, es como que la calma fue un poco ahí mi mantra, era como mi palabra mantra durante la pandemia y dije, no es el momento, ¿no? Y lo agradezco, ¿verdad? Lo agradezco.
Sí, es verdad, sí. A ver, tus negocios, yo siempre digo que tienen, no son explosivos. Tú no puedes coger y pensar que tu negocio, sea cual sea, nosotros estamos hablando de profes, pero sea cual sea, que va a explotar de repente y ahí. ¿Por qué? Porque también se muere de éxito y eso no es bueno. A veces es incluso peor. Y entonces, aprovechar esos momentos de forma que dices, no, voy a hacerlo explotar. No, yo prefiero ir tranquilo, poco a poco. Es verdad, a ver, esa es mi situación. Yo tenía suerte, que ya estaba establecido, etcétera. Y bueno, hay gente que está comenzando y de repente tiene que aprovechar esa explosión.
Claro.
Yo lo entiendo. Tampoco hay nada recriminable en eso. Pero yo prefiero la estabilidad, sobre todo si le aprovechar esa explosión, madre mía, no sé hablar, me va a dar un dolor de cabeza enorme.
Sí, 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 sí. Además de que yo recuerdo abrir el email y eso fue, o sea, era horroroso, porque era tanto en la parte de niños, que eso fue, bueno, horrible,
sí.
O sea, horrible, y después esa parte de profes y dije yo, a ver, todo no lo puedo abarcar, o sea, es imposible. Me tengo que centrar, ¿no? Entonces yo creo que son decisiones que hay que tomar y también es lo que tú dices, depende también de donde tú estés situado, pues obviamente en nuestro caso ya estábamos ahí, teníamos mucho trabajo hecho, entonces bueno, pues tienes la libertad y puedes tomar esas decisiones porque sabes que bueno, tú ahí vas a seguir, o sea, donde estás ya estás, ¿no? Pero es curioso esa reflexión porque creo que al final todas las personas te decían, ¿por qué no lo aprovechas más, no? ¿Por qué no lo aprovechas más? Y es como, no quiero morirme por el camino. Así que, tema de las redes sociales, que bueno, hablamos en este episodio, decía en tu presentación que tú fuiste pues, uno de los primeros profesores online que empezó a divulgarnos en las redes sociales, con el grupo en Facebook para profes online. Yo juraría, a ver, no recuerdo muy bien, pero yo creo que fue el primer grupo que yo seguía como cuando empecé, a ver, llevas ya mucho tiempo, ¿no? Gestionando grupos de profes, moviéndote en toda esa comunidad de profes online. Bueno, sé que ha cambiado mucho desde entonces, obviamente, pero ¿cuáles son las diferencias así que tú ves que echas incluso más de menos? ¿O cómo ha cambiado, ¿no? Porque incluso yo sin tener ese grupo me doy cuenta de lo que ha cambiado la forma en la que nos relacionamos los profesores online ahora a como lo hacíamos antes.
Wow. Es verdad, cuando yo creé el grupo de Facebook no había ninguno. Ninguno, simplemente. O por lo menos que yo viese con más de 10 miembros dentro del grupo, no había ninguno. Y por eso lo creé, claro. Y Y sí, desde luego ha cambiado mucho, mucho la forma de comportarse en las redes, y ahí sí que la pandemia ha sido totalmente decisiva, porque antes de la pandemia, bueno, pues la gente se relacionaba de cierta forma e incluso divulgaba contenidos, los pocos que divulgamos, divulgamos contenidos sobre todo a través de blogs. El blog era la estrella en ese momento, el video ya estaba con una fuerza enorme, pero aún así, cosa de profe, ya sabes, de escribir y de leer, el blog era la estrella, y poco a poco el vídeo tal, pero no. Y la gente pues le gustaba mucho Facebook y mucho los grupos. Pero es que ha ido cambiando mucho. Primero, la gente se ha ido cansando de Facebook. Esta es una realidad cada día más fuerte, por muchas y varias razones, pero se ha ido cansando de Facebook, se van trasladando poco a poco a otras redes. Mi grupo de Facebook está totalmente, no cerrado, porque todavía está abierto, pero está absolutamente inactivo, porque es una de las... de los... Uy, no me sale la palabra. Bueno, una de las razones, una de las cosas que tuve que hacer es abandonar ese grupo, porque estaba hasta las narices.
Es que valiente, ¿eh? Valiente, sí, valiente.
Lo llevaba yo solo. Eso es peor. O sea, era un grupo de 8.000 personas, 7.000, no sé. No es una barbaridad de número, pero para llevarlo solo una persona sí es una barbaridad de número, porque había posts, había preguntas, había comentarios, había cosas que moderar todos los días. Todos los días. Y al final me cansa porque la gente es bastante poco respetuosa. Hay que decir esto claramente. Cuando tú pones unas normas en el grupo, yo soy la persona de las normas. Me encantan las normas. ¿Para qué? Para no seguirlas, por supuesto. Pero me encantan las normas. Y la gente pasa de las normas olímpicamente. Y cuando te digo normas, no me refiero a unas normas súper restrictivas, no, unas normas de sentido común. De hecho, mi norma favorita cuando pongo un bloque de normas es: usa tu sentido común. Lo que pasa es que ya sabes lo que suelen decir, ¿no? Aquello de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y es tan cierto en las redes sociales, pero tan cierto. Y es tremendo. Entonces, eso me llevó a desatender el grupo, llevar parte a Telegram, que ahora somos un grupito pequeño, más tranquilo y mucho más gestionable, pero sobre todo mucho más, vamos a decir, amigable. Me gusta ese entorno más reducido, y yo creo que eso es ese es uno de los principales cambios que ha habido en los últimos 2 años.
Sí.
Que se ha pasado de querer estar en grupos gigantescos a querer estar en pequeños grupos, en WhatsApp, en Telegram, en el propio Facebook, pero más controlados, más, bueno, pues más de petit comité.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
la gente se satura mucho cuando está en un grupo de 30.000 personas, o 100.000, o los que sean, y todo el mundo comentando, compartiendo, poniendo vídeos, divulgando cosas todos los días. Es que satura.
Es que es imposible.
Lo estoy pensando y me estoy cansando.
Es que es horrible. Yo lo estaba pensando también como un poco viajando en el tiempo, ¿no? A cuando estaban los grupos de Facebook así activos, y yo me veo totalmente identificada con ese usuario que se harta muy rápido. Porque es lo que dices, porque al final tanta gente compartiendo. Es que no te da tiempo, realmente no te da tiempo a ver nada de lo que comparte, porque es que no te da la vida, y porque además, principalmente ahora, a mí me pasa mucho, por eso me encanta el podcast, es porque si me paso todo el día enfrente de una pantalla, lo último que me apetece a mí hacer a las 7 de la tarde, cuando ya termino y me pongo a revisar grupos, o me ponía, es ver más pantalla, más imágenes y más vídeos. O sea, no quiero ver una pantalla. Entonces yo pongo mis podcasts, les doy al play, me muevo por la casa y hago lo que me da la gana, camino, hago deporte, lo que quiera, ¿no? Entonces por eso el formato audio me gusta tanto. Pero sobre todo esa saturación. Y también lo que tú decías, ¿no? La forma de relacionarse. A mí me llamaba y me llama soberanamente la atención como docentes, o sea, personas que... Es que esto es muy heavy, ¿no?
Sí.
Personas que se dedican a la docencia, es decir, que enseñan, educan a niños, adolescentes, a otros adultos, cómo pueden ser tan mal educados, tan irrespetuosos, cómo juzgan... Yo había ocasiones en las que yo estaba viendo cosas y yo decía, es que me da ganas de quemar el mundo, porque esto no puede ser verdad. O sea, esto no puede ser. Yo no hubiera podido hacer lo que tú hiciste con ese grupo. Es que no,
bueno,
Pero me parece fíjate, complicadísimo, ¿eh? Me parece muy, una tarea muy complicada gestionar un grupo así.
Yo ahí tuve una idea desde el principio, desde el minuto cero. Y es que no quería un grupo así. Y cuando no quieres un grupo así con personas mal educadas, solo hay una forma de conseguirlo. Y es, primero, tú siendo educado, claro, evidente que el administrador debe dar ejemplo, pero sobre todo cortando de raíz, así, brutalmente, cualquier manifestación de mala educación. Y así me gané dos o tres personas que se enfadaron conmigo porque les había cortado sus comentarios. Cuando digo cortar, quiero decir eliminar, no, porque no, yo creo que no eliminaba comentarios, pero sí cerrar los comentarios o darle la bronca o decirle, oyes, o paras de comentar de esta forma o te vas del grupo. No hay otra forma de hacerlo, porque la gente es así. Y en ese sentido, mi grupo era fantástico en el sentido de que, no lo digo yo, me lo decía la gente, me decía, Óscar, es que tu grupo no es como otros. Se está bien, la gente no dice barbaridades, las dice, ¿no? Pues de vez en cuando las dicen, claro. Pero es que a mí eso es algo que me preocupaba mucho, porque esa es una de las razones por la que yo pasé por terapia. Porque ver comentarios de la gente, lo que tú has dicho, que a veces te dan ganas de quemar el mundo, a mí me siguen dando. A mí que no me den unas cerillas. Porque no comprendo a la gente y eso es algo que me pone demasiado nervioso. Es que me estoy poniendo ahora mientras lo estoy recordando. Y tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que controlar muy bien qué es lo que aceptas, qué es lo que no y por tanto, ¿qué es lo que quieres permitir, en este caso, en mi grupo? Porque si no, al final es un tema muy complicado. Y por eso me gustan los grupos pequeñitos, porque ahí la gente se corta mucho más. De repente, en los grupos pequeños no se dicen tantas barbaridades. Porque además eres menos anónimo, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo si son WhatsApps o que la gente tiene tu número de teléfono o lo que sea, ahí se cortan. Ahí de repente son todas bellísimas personas. Y es muy interesante eso, pero cuando los grupos son muy grandes, la gente, no sé,
pierde la cabeza un poco. Sí, sí. Y después también estaba yo pensando, y esto lo hablaba en el episodio con Yami, en el podcast, hablábamos de esa relación cuando empezamos, ¿no? Pues en el 2016, pues se creó pues ese grupo de profes online, ¿no? Que se hacían un montón de cosas de networking para ayudarnos unos a otros. O sea, de verdad que yo lo llamo la primera generación, a mí me encanta llamarlo así, la primera generación de profes online, que había mucha hermandad, ¿no? O sea, había mucha generosidad y había mucho trabajo conjunto. Y me ocurre ahora de profes que están empezando ahora, llevan un año, que dicen, jolín, yo pensaba que el mundo de la enseñanza online era diferente, ¿no? Cómo lo veía desde fuera o cómo lo vieron durante ese tiempo desde fuera, y cuando ahora estoy dentro veo que qué desconexión, qué falta de esa comunidad, ¿no? Y yo decía, es que es algo que solo existió realmente, solo existió en esa primera generación. O sea, nosotros vivimos esos años de generosidad, networking, no sé, yo lo echo mucho de menos.
Mira, es verdad. Eso ha cambiado bastante. Yo creo saber. Me voy a aventurar. A mí me encanta crear teorías, ¿vale?
Venga.
Claro, por supuesto, en general siempre hay erradas, pero por crear que no sea. Yo creo que tengo una teoría respecto a eso, y es que al principio, en esa primera generación, como tú dices, éramos gente que quería emprender, que quería lanzarse al ruedo. ¡Oh, qué fase horrorosa! Y estamos ahí sabiendo que no se podía hacer solo, que te tienes que acompañar de gente. Y eso fue cambiando al punto de que entró tanta gente en ese círculo, ya no era la primera generación, era la segunda, era la tercera, que la gente daba por hecho que tú tienes que hacer algo por ellos, tienes que darles todo. Tienes que hacerles la vida, bueno, lo que decía antes, la gente le gusta la comodidad. Y claro, eso crea malos rollos, crea situaciones como mínimo incómodas. Y ostras, la gente, mira, sin más, la gente no tiene filtro. No sabe cuándo puede hacer cosas por sí misma, cuándo las puede pedir, cuándo las puede exigir, que normalmente es nunca, ya voy avanzando, Y lo que tú hablas de generosidad es algo bonito, pero también es una trampa para nosotros.
Es la gran trampa, diría yo.
Sí, sí, sí. Yo he sido muy generoso siempre. O lo he intentado ser. ¿Por qué? Porque está en mi ADN. No, ¿qué nadie dice? Yo no soy generoso. Yo soy como todo el mundo. Pero bueno, pues me gusta. Oye, yo he compartido desde el principio. Comencé con mi blog, luego con el grupo, luego con no sé qué. Y he dado tanto contenido gratuito a la gente que digo, ¿pero yo he vendido algo? No, claro, sí, por supuesto he vendido. Pero al final acostumbras a la gente a darle las cosas gratis que cuando vendes algo te mira mal. Tú dices, ostras, a ver, que yo entiendo que no te guste gastar. A mí, yo soy el primero, a mí no me gusta gastar. Pero, excepto en libros, vale. Y en comida, vale. Pero...
y en viajes.
Gracias. No me gusta gastar, pero a veces lo tienes que hacer y lo haces y ya está. Y parece que la gente no tiene en cuenta que tú también tienes unas necesidades y que tú estás aquí en parte por amor al arte, que oye, es verdad, yo hago esto porque me gusta, si no, difícilmente lo haría. Pero en parte porque necesitas ganarte la vida, caramba, que no es tan difícil de comprender.
Esto da para otro episodio. O sea, este es uno de los temas que yo tengo anotados para invitar a alguien, porque, o sea, lo de que das hasta la muñeca y te agarran hasta el hombro, eso a mí me ha pasado, porque mi personalidad es así. Yo soy una persona que de primeras me da por que me, no sé, empiezo a dar y después dices... soy imbécil, o sea, ¿qué coño estoy haciendo? Mi novio siempre me lo dice, pero tú no te estás dando cuenta que se están aprovechando de ti. Y yo, siempre piensas mal de la gente, y sí, se están aprovechando de mí. Eso me ha pasado y creo que es estoy de acuerdo contigo, que ha sido una de las razones de que se partió de esa primera generación en la que todos éramos, nos ayudábamos de una manera equilibrada, justa y pues como tiene que ser al final, y después eso se fue desvirtuando, ¿no? Y después, bueno, lo de valorar el trabajo de un profesor es que ese es el temazo del siglo, porque el docente es como que es un ente que ha venido a este mundo y tiene una pasión vocacional por la enseñanza y, bueno, pues debe ser que por eso pues no puede ganar dinero para comer, pagar su casa, vivir y tener caprichos, no, porque es profesor y los profesores solo son vocacionales. Y es la gran lucha. Y yo esto lo he hablado con otros profes y digo, lo más curioso de todo es que cuando decimos no se valora la figura del profesor, ¿no? Es algo que siempre se comenta. Lo peor es que los que menos la valoran son otros profesores.
Sí.
Y yo alucino, digo, pero si es que tú eres docente, o sea, tú eres igual que yo y eres tú el que más caña me metes, el que menos valoras mi profesión, el que dame esto gratis. No, mira, es que yo a esto le he dedicado tiempo. O sea, me he sentado mientras tú estabas tomando una cerveza, estabas leyéndote un libro o estabas dándote un paseo, yo estaba haciendo esto. Entonces, yo es que me niego ya a rogar que se me respete como profesional, porque me pone de muy mal humor este tema y es, para mí es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo.
Fíjate, pero yo también soy de opinión que cada uno tiene su público. Y así como tú y yo en eso parece, bueno, sé que somos parecidos porque te conozco y ya sé todo lo que has dado a lo largo de tu vida profesional, quiero decir, pero yo creo que también atraemos cierto tipo de público y esto ocurre con cualquier profesión, es decir, como profe tú atraes determinado cierto de estudiante que de forma natural casi sin esforzarte. Yo siempre cuento que yo tengo unas ciertas formas de pensar, una ideología, una forma política de pensar, no sé, lo que sea. Y de repente un día me di cuenta, mirando a mis estudiantes, que eran todos iguales que yo. Bueno, iguales no, pero similares. Yo, pues, a ver, pues, no he hecho ningún esfuerzo para que esto ocurra. ¿Cómo es posible? Y también ocurre al contrario, es decir... Al contrario, no, desde el punto de vista de Emprende Profe, o mejor dicho, de asesor, que atraes a un público que es como tú, que opina que puedes dar cosas gratis, también puedes pagar y no pasa nada. Lo único malo de esto es que luego hay una serie de haters o de personas que que se ríen de ti, pero bueno, pero, mira, al final no te llegan, así que tampoco me preocupa demasiado.
Eso es verdad, y además
al que yo no le guste, que te joda.
Es que es eso, yo siempre digo, mira, no eres una croqueta, no le puedes gustar a todo el mundo. Lo sentimos, es lo que hay. No, pero es que el mundo de las redes sociales es, bueno, es que es otro, de verdad, es un micromundo ahí, ¿no? Y es complicado.
Todo el mundo ahora mismo, nada de micro.
Totalmente, totalmente. Entonces, nos contabas, ¿no? Vale, te fuiste de las redes sociales, pero bueno, has vuelto. O sea, has vuelto para contarnos por qué te fuiste, ¿no? Entonces, cuéntame qué es lo que te hizo volver a las redes sociales. Y así como, bueno, un poco a forma de estos profes que nos estén escuchando y que digan, me he ido de las redes sociales, pero quiero volver porque siento que al final es una herramienta, ¿no? Que es útil. ¿Cómo volver? Porque es muy difícil. Yo por lo menos he vuelto, pero no he vuelto de la misma manera.
Mira, yo en realidad me he ido de las redes muchas veces. Porque no es algo nuevo mi cansancio con las redes. Nunca me han gustado las redes sociales. Tal vez por la palabra social, ya he dicho. Yo, aunque parezco lo contrario, aunque todo el mundo me dice, es que tú eres muy extrovertido. No. Yo soy una persona súper poco social. Lo que pasa es que cuando toco un tema que me gusta, como este que estamos hablando, pues me explayo y parezco la persona más animada del mundo. Pero no, yo soy una persona poco social. Por tanto, redes sociales conmigo pues no van. Lo que pasa es que, como decía antes, es una herramienta y hay que saber usarla, etcétera. Y hasta yo aprender a usarla, pues me lleva un tiempo y me canso y salgo y entro y cambio y pruebo. Y esta vez ha sido el tiempo en el que he estado más tiempo sin publicar nada en las redes sociales. Precisamente hoy, hace unos minutos antes de grabar este episodio, una colega me decía, Óscar, he visto tu vídeo de las redes sociales, este que ha provocado este episodio. Y he ido a ver y me he dado cuenta que en Instagram no publicabas desde hace 7 meses. Bueno, yo no sabía que era tanto, sinceramente. Y yo, bueno, pues sí, pues posiblemente porque sí. Tengo un punto que, bueno, tengo por ser. Bueno, por cierto, eso quiere decir que mi teléfono funciona bien desde hace 7 meses ya. Vale. El caso es que cuando volví, decidí volver, bueno, primero porque es una herramienta la red social. Hay que usarla. Es muy difícil no usar redes sociales. Es muy, muy difícil no usar redes sociales. Hay formas. También es verdad, ya hablaré de eso en su futuro. Pero hay formas de no usar redes sociales y conseguir estudiantes, conseguir clientes, etc. Pero bueno, son formas que a mí, por una razón u otra, no me van tanto y al final pues utilizo las redes sociales. Eso sí, he vuelto con unas condiciones. Me he puesto con unas condiciones a mí mismo que son los consejos que yo daría a otras personas. Una que es gastar el menor tiempo posible, pero en todo. Es decir, en crear contenido, en divulgarlo, en responder comentarios, en ver estadísticas, que es algo muy importante. Gastar el mínimo tiempo posible. Me he puesto como objetivo también centrarme en YouTube, cosa que ahora no lo parece porque quien me sigue me ve el mismo contenido en YouTube, en TikTok y en Instagram, creo, pero es algo que va a dejar de ocurrir a partir del próximo día. Bueno, en fin. Así que
en primicia.
El que quiera verme me tendrá que ver en YouTube. De todas formas, estoy probando cosas porque me gusta probar y porque es mi trabajo, además. Si yo no pruebo cosas, yo no le puedo decir a alguien, oye, prueba esto, haz esto, porque yo no sé si funciona. Entonces tengo que probar cosas. Y hay una cosa también que es extremadamente importante para mí y es hacer contenido con el que yo me siento a gusto. Creo que es, de hecho, lo más importante. Justamente ayer estaba escuchando al escritor Juan Gómez Jurado hablar sobre un tema muy importante y es que a la hora de... Bueno, él estaba hablando con Rodrigo Cortés, el director, y estaban hablando de cómo hacer un libro o una película. Viene a ser lo mismo. Tú si haces una película pensando en que le gusta al público, tienes un porcentaje de posibilidades de que al final vayan a verla. Si tú haces una película pensando en que te guste a ti, haciendo lo que te gusta, tienes el mismo porcentaje de posibilidades de que la gente vaya a verla. Entonces, teniendo en cuenta que van ahí el mismo número de personas, por lo menos disfruta haciéndolo.
Exacto.
Y si vas a pasar un montón de horas haciendo cosas en las redes sociales, hazlo de forma que te guste, porque si no, es horroroso.
Sí, estoy aquí tomando notas para que no se me olvide, porque has dicho cosas muy interesantes. Lo primero, me ha apuntado probar, ¿no? Creo que es fundamental. O sea, encontrar la red social con la que te sientes segura, tranquila, que disfrutas. Para mí es muy importante disfrutar. Que no te dejes llevar por las tendencias, ¿no? Sino más lo que a ti te gusta. A mí me ha pasado un poco igual. Por ejemplo, ya lo comentamos a lo largo de este episodio, ¿no? Eso de la cantidad, yo creo que ya no prima. Ahora ya tenemos que ir a la calidad de esas comunidades, ¿no? Y comunidades mucho más pequeñas. Yo también estoy en esa búsqueda y en esa, bueno, en ese proceso de ir probando, ir testando a ver qué me gusta a mí, qué le gusta a la comunidad, qué encaja, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco, yo abrí canales, los cerré, o sea, estoy un poco así. El podcast es uno de los que más me está gustando, es de los que más estoy disfrutando tanto hacer como después el feedback que se genera. Y, por ejemplo, Instagram es algo que estoy un poco medio abandonando, o sea, va a ser como un poco, por decirlo de alguna manera, el portfolio que diga, bueno, esto es lo que te encuentras aquí en el podcast, o... pero no va a ser la red social principal. Al final, bueno, puedes hacer una story muy fácil y ahí la tienes, ¿no? Y, bueno, puedes ir aquí. Pero me di cuenta que me llevaba lo que tú decías, demasiado tiempo crear contenido. Es una red social que está constantemente cambiando. Ahora mismo tenemos a todos los influencers y todos los profesores. ¡Ay, el algoritmo! Es que tal. Yo siento que es que no voy a poner mi esfuerzo en lo que el algoritmo decida. O sea, ya es como, mira, lo siento, pero no. Y mis esfuerzos se están centrando en la newsletter, cosa que nunca había trabajado bien, he de decir, porque estoy empezando ahora a aprender y a hacerlo mejor. Y mi podcast, y a partir de ahí, yo es lo que digo, que lo que venga sea de valor, aunque sea poco, pero que sea de valor, ¿no? Porque entras en esa vorágine de crear contenido, de ay, cuáles son las tendencias, de... Yo hay cosas que puedo disfrutar y a mí de repente me da una semana por hacer 4 vídeos chorras y me lo paso genial porque me apetece. Pero después miro y al final digo, es que este vídeo chorra lo tiene todo Dios. O sea, ya no hace gracia porque es que es la tendencia X con la canción X y, sí. Y yo digo, además he hecho una prueba. Hice una prueba, ya que hablamos de probar, para esto. Digo, venga, yo para los podcasts, para promocionarlos utilizo el reel porque la foto es que no la veía nadie. Entonces digo, bueno, pues venga. Digo, venga, el reel. Entonces, utilizo las canciones que a mí me da la gana o las cosas que me da la gana. Pero en uno digo, uy, ha dicho fulanita que es tendencia, voy a utilizar la tendencia. Hice la tendencia y el contenido era tan bueno como el de los otros. Bueno, pues ese tiene 10.000 y pico visualizaciones y los otros tienen 2.000, vamos a poner, o 3.000. Entonces, a mí eso de hay que crear contenido de valor, hay que tal, mira, no. Contenido de valor tienen todos. Uno tiene 10.000 porque utilicé la dichosa canción de miércoles para Halloween que está de tendencia. O sea, eso es lo que ha hecho que el podcast, o sea, que el reel se vea más. No se ha visto más porque yo te he contado el secreto maravilloso que te digo en el último episodio del podcast. Entonces, a mí eso me da mucha rabia.
Pero es curioso porque vi ese reel tuyo. Y me gustó, y no por la música.
A ver, era gracioso. El podcast era es verdad que era gracioso. Estaba inspirada yo ese día. Pero es cierto que a veces dices, ¿cuánto tiempo al final del día te lleva diseñar eso que son 10 segundos, 15? ¿Te lleva tiempo hacerlo, grabarlo? Sí. Para el final, y es como, de verdad, no me apetece.
Hola, ya. Yo tengo ese trauma desde que tuve mi primer blog, que era de viajes. Sí, yo sé, yo he tenido un blog de viajes como todo el mundo. Y en el cual publicaba fotos en Instagram y yo no entendía por qué narices las fotos que a mí me parecían más bonitas eran las menos vistas. Yo, ¿pero la gente es tonta o no tiene gusto? ¿O qué es esto? Y claro, luego vas aprendiendo el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas no gusta. A mí no me gusta. No me gusta nada. Nunca he sido persona de seguir tendencias. Y claro, cuando la tendencia es lo que manda, ahí tengo un problema también con las redes sociales.
Claro,
es
claro.
Algo que no soporto. Tal vez por eso me gusta mucho YouTube, porque YouTube no funciona por tendencias. Los shorts pueden funcionar, pero los vídeos de YouTube no. Y bueno, también porque no es una red social, por lo menos no al uso.
Al uso.
Pero es verdad, lo de las tendencias sí te da mucha más aparición. Bueno, mira, lo puedes ver en el vídeo que hizo que contase conmigo aquí, tiene más visualizaciones que uno normal mío. Pero en este caso no fue la tendencia, en este caso es porque a la gente le gusta quejarse y le gusta escuchar las quejas de los otros y le gusta escuchar cómo los otros se abren.
Sí.
Ahí me abrí mi cabeza con un hacha y lo volqué todo. Entonces, no, yo creo que, fíjate, el buen contenido, como dices tú, está muy bien, es necesario, claro, porque si das una mierda de contenido... Claro. Bueno, también se puede hacer muchas cosas con mierda de contenido, también es verdad. Pero si haces un buen contenido... Con eso no es suficiente.
No, ya no es suficiente. Y además yo lo he medido, yo estoy trabajando con un asistente virtual que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida como emprendedora. Y ella empezó a ayudarme en redes sociales, que hicimos una prueba y al final decidimos, no sale a cuenta de esta inversión de dinero, la inversión de su tiempo, no venía a cuenta porque al final lo que convertía era mínimo. Y era como, ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido. Hay otras vías que convierten mejor, me llevan mucho menos tiempo y podemos trabajar muchas más cosas, ¿no? Entonces yo creo que es interesante esta reflexión porque muchos profes se agobian, ¿no? Con el tema de redes sociales, tienes que estar... Bueno, pues elige cuál red social y también depende, porque yo sinceramente, yo estoy en redes sociales porque tengo esa parte de formación a profes. Si no, yo no estaría en las redes sociales porque yo, mis familias, me encuentran 99,99%. Por la web. A mí no me encuentra nadie por otro sitio, muy poca gente, porque tengo en el formulario me lo dice, y yo si solo tuviera ese nicho, me tendría mi web y me estaría tan a gusto y a través de mi web me encontraría.
Sí. Fíjate, yo creo que incluso, bueno, es lo que tú has dicho, incluso aunque te llegue todo el mundo por la web, a la gente le gusta cotillear.
Sí, muchísimo.
Entonces, cuando tú encuentras una web, de repente vas a las redes sociales a ver qué hacen en las redes sociales. Y cuando no encuentras a alguien en las redes sociales, digamos que desconfías casi. Entonces, yo suelo decir que para mí Instagram es, bueno, como tú antes decías, como un portfolio. Y es algo así, es una forma de estar ahí, sin más.
Demostrar quién eres, ¿no? Y lo que haces. Sí. Yo creo que sí, hay que verlo así. Y bueno, aunque ya nos has dado como algunas así pistas, ¿no? Ahora que estás volviendo, pues, ¿cómo quieres que sea tu relación con las mismas, ¿no? Un poco ir probando, como nos dices, ir migrándote a YouTube. ¿Qué es lo que tienes pensado?
Pues mira, sinceramente me voy a centrar en YouTube. Pero por una razón muy práctica. Yo antes te decía, quiero gastar poco tiempo. Claro, si me dedico a varias redes, puedo hacerlo con el mismo tiempo. Es decir, yo puedo crear un contenido y ponerlo en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok, todo al mismo tiempo. Y esto está bien, no está mal. Pero cada red social, y esto es muy importante que se entienda, tiene su tipo de contenido. No es lo mismo ver algo gracioso en TikTok que verlo en LinkedIn.
Exacto.
No es lo mismo... ya que estamos hablando de esto, no es lo mismo divulgar tu contenido para enseñar la diferencia del verbo ser y estar en LinkedIn que en Instagram. A mucha gente no le gusta ver ese tipo de contenidos en LinkedIn, no es el lugar propio para ello, en teoría. Entonces, se sienten, cuando lo ven, dicen, no. Entonces, cada red social tiene su propósito, tiene su formato, tiene su idiosincrasia. Fíjate, TikTok e Instagram podrían ser prácticamente gemelas y no lo son.
No.
De hecho, yo recomiendo a la gente hacer un ejercicio muy interesante y es encontrar cuentas de TikTok, más o menos populares, que tengan también cuentas en Instagram. Y ver, que sean populares, y ver cómo son lo que comparte en TikTok y lo que comparte en Instagram, que es totalmente diferente. Son cuentas que saben lo que hacen.
Claro, porque es que el usuario es muy diferente, ¿no? Al final, pues eso, esa sesión que podemos tener muchas veces, no, con quiero estar en esta red social, bueno, pues al final en esa red social quien se conecta a esa red social es tu cliente objetivo, no lo es, no te dejes llevar por esa ola, porque igual pues no es lo mismo la persona que se conecta a TikTok que la que está en Instagram, aunque sean tan parecidas.
Sí, yo diría que incluso puede ser la misma, pero siendo la misma, no busca lo mismo.
No.
Yo me conecto mucho a TikTok. Tengo que admitir algo un poco... A gente, pero me encanta TikTok.
Yo la verdad que no he sucumbido, no aguanto TikTok. A ver,
yo cuando salió en su día, cuando convirtió un poco viral TikTok, dije voy a entrar y lo único que veía era adolescentes bailando. Y yo, ostras, pues vale, pero no, la eliminé. Pero más tarde TikTok fue cogiendo fuerza y digo, hostia, no sé, voy a tener que investigar un poco más, a ver si ha cambiado algo. Y hay una cosa muy interesante que tiene TikTok y es que su algoritmo funciona increíblemente bien. Mucho mejor. Bueno, el algoritmo de Instagram es una verdadera basura. Uh-huh. El de Facebook lo mismo. Y cuando me refiero al algoritmo no quiere decir a quién presenta tus vídeos, sino al contrario. ¿Qué vídeos ves? ¿Qué vídeos te presenta a ti? Entonces, ahora mismo TikTok me conoce mejor que yo y me presenta vídeos que yo quiero ver. Claro. No me presento los que no quiero ver. Y claro, cuando quieres descansar y tomarte un rato de entretenimiento y diversión, pues a mí me encanta TikTok.
Claro, claro, claro.
Pero
claro.
Yo no voy a TikTok a aprender. No voy a TikTok a ver qué hacen otros emprendeprofes. No tengo ese perfil.
Sí, sí, sí.
Entonces, por eso te digo que puedo ser. Yo estoy en Instagram, veo cosas en Instagram. No, la verdad es que no las veo. Pero bueno, podría ver cosas en Instagram y en TikTok, pero no estaría buscando lo mismo.
Claro, claro, claro. Sí. Dos mundos sí, diferentes.
Sí, totalmente.
Sí. O sea que nada, te veremos en YouTube. Bien, yo creo que YouTube es... yo porque me da tanta pereza editar y... me encanta hablar, pero prefiero el podcast y así.
Sí.
No tengo que editar tanto, claro. Pero YouTube me gusta mucho también, ¿eh?
Yo decía, a mí me gusta mucho el podcast, pero no sé por qué. Yo lo he intentado, he creado un podcast dos veces. Pero no sé cuál es mi problema con el podcast. No consigo avanzar.
Mira, tiene que llegar el momento, porque a mí me pasó lo mismo. Sí. Yo creé uno, ¿no? Y de repente me hizo ¡pling! Y dije, es ahora. Y entonces es cuando de verdad ha salido adelante porque era el momento. Es que yo creo que eso de los momentos, ya lo hemos hablado en este podcast con Alicia, eso de encontrar tu momento es muy importante, porque hay veces que dices, te dicen, tienes que, ya, pero ¿cuándo? Pues no hay, no todos los momentos son válidos, ¿no? Hay un momento que va a ser y otro que no. Entonces yo creo que eso es importante. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro episodio. Qué pena, porque es que yo siempre me pasa lo mismo. Es como me tiraría 2 horas pegando la chapa aquí.
Ya, yo tenía 1000 cosas para decir.
Pero espera, que vas a tener todavía tu momento de gloria, porque como es tradición en nuestra podcast madriguera, pues les dejamos unas bellotitas a nuestros oyentes relacionadas con el tema. Entonces, hablamos de redes sociales, hablamos de infoxicación, hablamos de como profes online, cómo cuidarnos y cómo emplear las redes sociales de una forma sana, que no nos quite tiempo para vivir. Regálanos unas bellotitas ahora que estamos en otoño, una fiesta de la castaña aquí.
No.
Una maguestu, como hacemos en Asturias.
Uy.
Qué bueno.
Estaba recordando cuando alguna vez que fui por esa región y, bueno, en fin.
Qué bueno.
Me he preparado tres. Me he preparado Venga. Tres bellotitas, que podría haber sido 300, pero como no tenemos todo el tiempo del mundo. Hay un consejo muy básico, súper básico, y que tú ya lo has mencionado de refilón, que es eliminar las notificaciones. Esto nos salva de todo. Y que, por cierto, cada día es más complicado, dicho sea de paso, eliminar las notificaciones. Pero bueno, si por lo menos en Android te da bastante facilidad para eliminar notificaciones o para elegir las que quieres recibir. Y a mí eso me proporciona un nivel de tranquilidad fantástico. Solo miro cuando a mí me da la gana, que últimamente es poco. Entonces, eliminar notificaciones yo es lo primero que haría. Y de hecho, si puedes poner tus redes sociales en el ordenador y mirarlas mientras estás trabajando solamente, mejor que mejor. Las hay que puedes, las hay que no. Bueno, eso ya depende de ti. Otra bellotita sería ponerte, cerrarte horarios para crear y divulgar contenidos.
Uh-huh, es interesante.
Decir, esto lo voy a hacer solamente los lunes a las 8 de la mañana, por decir algo. No sé. cada uno que haga lo que le dé gana, pero ponerte un horario estricto para crear, para divulgar, es decir, para compartir, para comentar, para ver analíticas, para lo que quieras hacer con las redes sociales, ¿vale? Tú lo tienes en la cabeza, yo suelo hacer esto, 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 vale, muy bien, pero me voy a poner horarios. Si quieres hacerlo todos los días, lo haces. 10 minutos todos los días. Primera hora de la mañana, me levanto, desayuno, me pongo a trabajar, 10 minutitos viendo todo lo que tengo que ver. Y después, fuera, lo que sea, bueno, lo que te dé la gana hacer.
Me encanta, esta me ha encantado, ¿eh? Esta yo creo que me la voy a aplicar. Sí, 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 me gusta, me gusta.
Que funcione, a mí personalmente esa no me funciona porque yo odio la rutina. Y crear rutinas es muy complicado para mí, es muy complicado. Pero sé que cuando consigo crear una rutina me viene muy bien y esa es una de las que vienen bien. Genial. Y la última, esta es mucho más técnica y es ponerte objetivos medibles. ¿A qué me refiero? Cuando vas a compartir contenidos en las redes sociales, sobre todo cuando vas a compartir, lo que viene para ti, es decir, lo que tú ves, el tiempo que tú gastas en verlo, eso no lo puedes medir. Pero cuando tú vas a compartir tus contenidos para que futuribles estudiantes los vean, tienen que tener objetivos y tienen que ser medibles. Es decir, si tú pones por cierto, en el próximo vídeo que voy a poner me voy a hablar de eso. Si tú pones un post pues para, no sé, para atraer gente a tu página web para que rellene un formulario y dejen su email, eso lo puedes medir de diferentes formas. Puedes medir cuánta gente ha visto tu post en Instagram, por ejemplo, y cuánta gente ha dejado su email. Y eso lo puedes medir, lo tienes que medir. ¿Y para qué sirve medir? Pues simplemente para saber si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Porque este es el mayor problema de las redes sociales. La frustración genera gastar un montón de tiempo sin resultados. Bueno, no hay resultados principalmente porque la mayoría de la gente no los mide.
Claro.
Y medirlos nos viene muy bien porque luego podemos hacer modificaciones sobre lo que hemos medido.
Claro, y además...
No se da cuenta.
Sí, y además el objetivo, ¿no? El para qué. Porque muchas veces puedes perder un poco la noción cuando hablábamos de las tendencias, etcétera, de, ay, lo hago porque... Y a mí me pasa, ¿eh? Yo soy de la que se me ocurre, ay, qué guay, y además a mí todo me parece guay, genial, estupendo, entonces, no, mira, no. Es para qué lo estás haciendo, o sea, qué objetivo tiene esta publicación. Que vayan a tu podcast, que se suscriban a tu newsletter, o sea, ¿para qué haces eso, no? Porque ya que hay que utilizarlas, pues utilizarlas con criterio y con cabeza, ¿no? Para que no acabemos diciendo no quiero saber nada de las redes sociales.
Sí, por cierto, conseguir estudiantes no es un objetivo.
No, en general.
No, eso sería la meta final, lo que tú quieras, pero no el objetivo de cada una de las publicaciones. Lo digo porque, claro, es verdad. Hay gente que dice, Oscar, pero mi objetivo es claro, conseguir estudiantes. Y yo, no.
Como digo yo, cuando se dice lo de conseguir estudiantes, como cuando se habla de la gente. ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué son conseguir estudiantes? ¿No? Bueno, que, bueno, me ha encantado, súper interesante. Como te digo, me tiraré aquí horas y horas hablando. Antes de despedirnos de nuestros oyentes, dinos dónde te pueden encontrar, aunque ya nos has dicho que en YouTube, pero déjales, bueno, pues tu perfil para que te puedan seguir. ¿Dónde te tienen que buscar?
Es muy fácil. Mi página web es Oscar Ortega Online. oscarortega.online, sí, no es .com, es .online. Y de allá donde encuentren una red social en la que estoy yo, pues seguramente se llamará Oscar Ortega Online. Por ejemplo, youtube.com/Oscar Ortega Online, en Telegram me pueden encontrar por Oscar Ortega Online y así con todo.
Vamos, que ponen Oscar Ortega Online en Google y ya ahí les sale todo. Bueno, pues invito a todos nuestros oyentes a que cotillen un poco para que vean en lo que andas metido, que no sé si nos puedes adelantar algo de lo que andas metido, o ya nos lo vas a ir desvelando.
Tenemos otro podcast de tiempo para... En realidad, fíjate, estoy probando cosas en las redes sociales, porque toda esta aparición de nuevo en las redes sociales es también para probar, es sobre todo para probar cosas, porque uno de mis objetivos va a ser crear un canal nuevo de YouTube.
Genial.
Esto no lo he dicho en público, es la primera vez que lo digo.
Podcast va de primicia, señores.
Pero no va a ser aparentemente no va a ser un canal para profes ni para estudiantes, porque va a ser un canal de literatura y temas sociales. Entonces, aparentemente, luego lo voy a relacionar con estudiantes o con profes, pero lo voy a relacionar.
¡Qué bueno!
Entonces, preparando eso y preparando la próxima conferencia que tenemos en Didactas y otra nueva web que estoy creando, que tampoco puedo decir nada sobre ella.
¡Qué bueno! ¿Cuántas noticias?
No paro. Hola, y es horroroso, no paro.
Me alegro.
Todo lo que estoy haciendo con el menor uso de las redes sociales posibles.
Que ese es el mensaje que queremos también enviar con este episodio, ¿no? Que al final no se nos diluya la vida por ahí, ¿no? Navegando en cosas que nos hacen perder el tiempo realmente. Pues muchísimas gracias por venir al podcast, la verdad que ha sido un placer. Espero que nuestros oyentes, nuestra madriguera, haya disfrutado tanto como yo lo he hecho y que ahora se vayan ahí a reflexionar y a pensar, y esto seguramente queda para un debate, que es lo que a mí me gusta, que la gente ahí aporte su granito de arena.
Eso es, y a partir de ahora, oye, este episodio lo pueden compartir, lo pueden poner claro en todas las redes sociales, comentar, poner like, suscribirse. No, espera, eso es lo
yo se lo doy, yo les pongo el enlace para que lo consigan. No hace falta que me consigan sangre de unicornio para conseguir el enlace. Porque eso... No, señores, no os preocupéis, os voy a dar el enlace y podréis escucharlo cuando os dé la gana. Muchas gracias, Óscar.
Gracias, Olaya.
Adiós.
Y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast Madriguera Más Lista que una Ardilla. Sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está, por supuesto, también presente en las principales plataformas. No olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales. Abrazos y muchos frutos secos. ¡Nos vemos pronto!